porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo.
Buenos días, estamos otra vez en un programa de Huellas en la Tierra. Saludamos a todos nuestros oyentes y queremos recordarles que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que nos pueden escuchar los domingos a la 1:30, también los lunes y los martes con una redifusión. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Y buenos días, Eliseo.
Buenos días.
Quien les habla, Patricia Leso, y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Huellas en la Tierra. Para este programa tenemos dos invitados especiales que nos van a hablar sobre la casa, sobre la gestión. A don Marcos Feria Carrasco, director regional de APROCA Andalucía, y a Gloria Romero Olmedo, técnico de formación de APROCA. Ellos nos contarán qué es, cómo se crea esta asociación, cuáles son sus objetivos y desde cuándo funciona. Buenos días a los
dos.
Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. También tendremos, como siempre, nuestras noticias ambientales de la semana, las más importantes, el bloque de recomendaciones bibliográficas, y hoy orientadas a la casa por esta invitación especial. La casa es un instrumento idóneo para el mantenimiento del equilibrio y la salud de los ecosistemas, ya profundamente transformados y condicionados por el ser humano en la práctica totalidad del planeta. La gestión de este instrumento genera, por otro lado, importantes economías de las que dependen amplios sectores de la sociedad. Desde una perspectiva más filosófica y antropológica, el ejercicio de la caza deportiva por parte de sus aficionados en las actuales sociedades industrializadas representa la pervivencia de y la no renuncia a un placer natural y atávico asociado a la satisfacción de una prehistórica necesidad de supervivencia. La caza es una práctica realizada desde que el mundo es mundo y que definió el filósofo Ortega y Gasset como lo que un animal hace para apoderarse, vivo o muerto, de una especie vitalmente inferior a la suya. Muchas y complejas implicaciones inciden hoy en el aséptico sentido de esa definición, desde la necesidad de mantener un equilibrio en los ecosistemas controlando los volúmenes de biomasa, hasta las importantísimas economías que genera la gestión de un instrumento, la actividad cinegética de las que dependen amplios sectores de la sociedad. Para ello, hoy tenemos, como dijimos anteriormente, a dos invitados especiales, a Marcos Feria Carrasco, director regional de APROCA Andalucía, y a Gloria Romero Olmedo. Buenos días de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros
por habernos invitado.
Pues eso, que yo no soy muy conocedora de la casa. Aquí el que maneja el tema es Eliseo, porque es un gran apasionado de la casa y un poco ha sido él el gestor de esta invitación, ¿no?, y de esta entrevista. Pero bueno, como desconocedora del tema, me gustaría saber qué es APROCA.
Bueno, APROCA es una asociación empresarial que aglutina, sin ánimo de lucro, que aglutina a los propietarios y titulares de fincas constitutivas de cotos de caza. Es decir, cualquier persona que sea propietario, titular de un coto de caza, que no tiene por qué coincidir la figura del titular de coto de caza con el propietario, pueden ser dos figuras diferentes, puede ser socio de APROCA. Uh-huh. APROCA se crea en el año 84, debo recordar, y se crea como una necesidad de aglutinar, de defensa, ante el cambio político que se avecinaba, o que ya que estamos viendo en España con un nuevo gobierno, y bueno, y una necesidad premiante por parte de los titulares de coto de una representación ante la administración, una defensa ante la administración, ¿no?, ante la nueva normativa, nuevas normativas medioambientales, administrativas, que se nos venían encima. Por eso se crea APROCA Andalucía.
¿Y qué es un coto de caza?
Un coto de caza es una finca con una superficie determinada, según la ley de flora y fauna, para ser coto de caza menor o coto de caza mayor, abierto, cerrado, me refiero a abierto cuando no está mallado, tiene que tener para un coto de caza menor 250 hectáreas y un coto de caza mayor a partir de 500 hectáreas. Uh-huh. Un coto de caza mallado, es una finca se puede mallar, puede ser coto de caza mayor a partir de las 2000 hectáreas. Eso es un poco el coto. Es una finca donde, ¿por qué? Me dices también, bueno, y ya está, es una finca, yo tengo, bueno, se requerirá algo más, ¿no?
Claro.
Pues se requiere un ordenamiento cinegético, es una ordenación de sus recursos y su correspondiente plan técnico de caza.
¿Que eso lo puede hacer el dueño de la finca o
normalmente, quién lo hace? Normalmente lo hacen los profesionales. Uh-huh. Hoy en día la normativa es tan compleja que se hace necesario la intervención de profesionales para una buena gestión junto con el propietario, indudablemente, del coto de caza. El primer paso es un ordenamiento cinegético, el segundo paso es un plan técnico de caza, en el cual es como el catecismo, el vademécum, de lo que tú vas a hacer en tu finca, de tus aprovechamientos, de lo que tienes, de lo que puedes hacer, de lo que puedes mejorar, de lo que vas a criar, tanto en especie de caza mayor como de caza menor. La mejora de hábitat, es decir, todo lo que es el manejo de la finca, eso es un plan técnico de caza, que lo aprueba la administración. Hoy en día lo aprueba el Instituto Andaluz de la Caza, recientemente creado.
Uh-huh, uh-huh. Y luego de que se tiene el plan técnico aprobado con todas las condiciones, ¿cuáles son los pasos siguientes que se
suelen...? Bueno, una vez que tú tengas ya tus deberes bien hechos, uh-huh, pues ya puedes ejercer la actividad cinegética, la caza. Es decir, ¿qué es la caza? Pues la caza dentro de un coto es una serie de procesos conservacionistas debidamente instrumentados, porque del cielo no cae nada, que pone un producto en el mercado que al final se llama caza, que es un aprovechamiento.
Sí.
Entonces eso conlleva una serie de procesos de conservación, de mejora, para poner un producto que se llama caza, caza mayor, caza menor, que es aprovechada por los cazadores y por los aficionados.
Aquí en Andalucía hay mucha afición a la caza, ¿verdad? O en toda España.
Andalucía es una región muy importante. Andalucía tiene aproximadamente 7 millones, algo cerca de 8 millones de... 7 millones y pico de hectáreas de acotado, tanto de caza mayor como de menor, de cotos deportivos, cotos sociales, y es una potencia. Existen dentro de la región andaluza, de la comunidad autónoma andaluza, existen provincias como Jaén, como Córdoba, parte de Granada, con la cabra hispánica, con una especie súper abundante, se cifra en más de 40.000 los ejemplares que existen en Andalucía. Además están colonizando otras provincias, y yo creo que dentro de 10 años, hasta 8, 9 o 10 años las tendremos en Huelva. Representa un potencial en cuanto a caza mayor. La caza menor se cifra mucho también, aunque una mezcla singular con el corzo en Cádiz, una potencia. Huelva está significando algo en caza mayor debido a las reintroducciones de ciervo que se hicieron en el año 89, se adaptaron perfectamente a nuestro ecosistema, a nuestras dehesas, y ya está empezando a despuntar. Era una potencia en cuanto a caza menor en el Andévalo occidental, pero debido a las dos enfermedades, la neumonía y la hemisomatosis, pues mermaron muchísimo las poblaciones de conejos. Uh-huh. Que es, como dicen los cazadores, el que llena el zurrón, ¿no? Es el conejo para los cazadores de caza menor, ¿no? Pero bueno, parece ser que se está investigando, que se están montando otra serie de alternativas, cotos intensivos y tal, y bueno, es una potencia Andalucía.
Yo... Por ejemplo, si un titular de un coto de caza, pues supuestamente tiene que seguir ese plan técnico de caza y tendrá que repoblar su coto con especies como las que ya has mencionado anteriormente. En ese caso, ¿APROCA tiene como objetivo ayudar a estos titulares de coto?
APROCA
tiene... ¿O poner en contacto con alguien para que lleve a cabo...?
APROCA tiene convenios de colaboración con la Administración andaluza, en concreto con la Consejería de Empleo, con la Consejería de
Jesús.
Perdón, de Medio Ambiente. Somos miembros del Consejo Andaluz de Biodiversidad y, lógicamente, ayudamos al propietario en su labor.
Vaya por Dios. Salud, salud. Pues entonces, uno de sus principales objetivos sería el ayudar a este propietario, claro, a seguir el plan Tenco.
A asesorarle,
exactamente. ¿Ese sería su principal objetivo, el de APROCA?
No. Estamos también inmersos en dos grandes proyectos. Uno es, somos socios del proyecto LIFE de conservación del lince, ya del segundo gran proyecto LIFE. El primero significó, con nuestra aportación, de entidades también privadas, la firma de más de 100 convenios con particulares, con fincas linceras. Es decir, las mayores poblaciones de lince están en Andújar, en Cardeña, en cotos privados de caza. Uh-huh. Las poblaciones más sanas y más importantes. Esa finca, a través de nuestra colaboración, pues entraron en este proyecto LIFE como colaboradores de ese proyecto, que fue un paso importante para que pone en evidencia el papel de la propiedad, en la conservación. El principal conservacionista es el propietario, porque, como dice un refrán, nadie quiere tirar piedras sobre su propio tejado. Y entraron a firmar. Se acaba ese gran proyecto y se inicia otro proyecto LIFE con una dotación de cerca de veintitantos millones de euros, en el cual seguimos nosotros estando dentro de ese proyecto LIFE que le diera la Consejería de Medio Ambiente. Y ahora lo que nos tenemos como objetivos prioritarios son dos objetivos: la cría en cautividad para que no desaparezca el lince y buscarle posibles áreas de reintroducción de esos linces. Uh-huh. Han entrado ya comunidades como Castilla-La Mancha, ha entrado Extremadura, ha entrado Portugal también. Bueno, y entre todos yo creo que si sumamos, pues, y tenemos un poquito de suerte, a lo mejor ayudamos a este animal a que superviva, aunque lo tiene muy difícil. Uh-huh. Y otro gran proyecto es el tema de formación. Nosotros firmamos un convenio con la Consejería de Empleo porque considerábamos vital el aportar nuestra experiencia a los futuros profesionales, a los profesionales que también trabajan con nosotros, para que se formaran en este medio. Y de hecho, pues llevamos ya un cierto tiempo, pues, dando cursos de formación, todos muy específicos con el sector medioambiental, además, y que brindamos a todos los futuros profesionales, ¿no? La asociación está abierta para todo lo que necesiten.
Para formación, creo que la más indicada en hablar de los cursos que hay y todo es justamente Gloria, ¿no?
Sí. Comento que, aprovechando que APROCA Andalucía es una entidad que opera en la comunidad autónoma andaluza, nos hemos centrado en la provincia de Huelva, ya que estaba la Escuela Politécnica Superior de la Rábida de Ingenieros Técnicos Forestales. Aprovechando nuestro convenio con la Consejería de Empleo, empezamos con un proyecto, estuvimos trabajando muchos ingenieros técnicos forestales en él y hemos sacado un programa muy específico de cursos. La finalidad de nuestros cursos es que no haya lagunas entre los conocimientos teóricos que se adquieren en la universidad y los prácticos del mundo futuro. Notamos que en asignaturas algunas faltaba un poco de práctico. Nuestros cursos están diseñados, son de muy poquitas horas, unos tienen 50 horas, 75 horas, y son cursos muy prácticos para establecer estudios y redactar proyectos, informes, que es el mundo laboral en el que se enfrenta un ingeniero técnico cuando sale de la universidad. Nuestros cursos se apoyan en una subvención que recibe APROCA Andalucía como entidad preocupada por la conservación del medio natural y forestal de la Unión Europea. Recibe fondos de la Unión Europea para llevar a cabo dichas acciones formativas. El alumnado al cual está destinado es tanto para desempleados como ocupados. Este año hemos tenido la novedad en el departamento de formación que pueden ser alumnos que reciban esta formación ocupados. Antes solo eran desempleados, ya pueden ser también ocupados. El número previsto de participantes es de 10. Son unos cursos muy prácticos con un número muy limitado de alumnos, 10, para que se pueda llevar a cabo todos los objetivos a alcanzar. Claro. Los cursos para desempleados, los que tenemos aprobados por la Consejería de Empleo, se denominan de la siguiente forma. Tenemos planes técnicos de caza. Son cursos muy prácticos para elaborar lo que es un plan técnico de caza. puede hacerlo cualquier persona, no es específico para ingenieros técnicos forestales.
Así, o sea, que un alumno de la universidad puede llegar a hacerlo.
Llegar, ¿sí?, a hacerlo para... pueden facilitarle trabajo a ingenieros técnicos forestales, aunque el proyecto tiene que ir redactado por un técnico competente, pero la elaboración, un estudiante de la Escuela Politécnica Superior está capacitado para llevarla a cabo. También otro curso que tenemos es Legislación Forestal y del Medio Natural en Andalucía. Este curso se proyectará en julio del presente año, todos estos cursos son para el 2008, en el que podemos conocer las leyes que rigen nuestra comunidad autónoma andaluza. También tenemos otro curso que se va a iniciar el lunes que viene, en enero, de elaboración de estudios de impacto ambiental. Son un curso muy pequeñito, de 75 horas, para redactar un estudio de impacto ambiental.
Perdona, ¿en este caso ya se ha cerrado el límite, bueno, las inscripciones, o todavía sí, ya está?
Estos cursos, la verdad, que como son tan específicos, pues están muy demandados, y la Escuela de Forestales es aquí en Huelva, pues no hay muchos alumnos que quieren participar, y claro, nuestro objetivo es que esté limitado a muy poquitos alumnos para que reciba, para alcanzar los objetivos. Y este curso ya está cerrado, pero luego todos los que voy a nombrar a continuación, está abierto el plazo de publicidad. Cualquier persona interesada puede ponerse en contacto con la asociación, con el departamento de formación, o puede ir a la Consejería de Empleo. También por internet, a través de la página de la Consejería de Empleo, busca los cursos publicados y nosotros, como entidad colaboradora, aparecemos allí.
Muy bien, te dejo continuar.
Gracias. También tenemos otro curso que es de cartografía forestal, en el que vamos a trabajar sobre planos topográficos. Muchas veces con la administración se necesita la redacción de un plano para solicitar monterías, batidas. Pues vamos a hacer un plano lo más simple que podamos, pero que cumpla todo el trámite que la administración nos requiere. También tenemos otro curso proyectado para la elaboración de planes de prevención de incendios forestales, ya que es obligatorio a los titulares de las fincas forestales colaborar con la prevención de incendios forestales. Todas las fincas tienen que tener su plan de prevención, y pensamos que era también un curso importante. Y luego tenemos nuestro curso para desempleado estrella, que es monitor de educación ambiental. Un curso en el que consta de más horas, este no es de 75 ni de 50, este es de 334. Se recibe mucha formación y muchos alumnos nuestros acceden al mercado laboral nada más que finalizar, lo que posibilita mucho.
¿Y eso también es para 10 personas solo?
Sí, porque antes lo hacíamos para 15, pero nos tenemos que centrar en 10, que pensamos que las clases sean más amenas, más participativas. Muy bien. Y luego te comento los cursos que tenemos para ocupados. Los cursos que tenemos para ocupados son para también 10 grupos de 10 personas. También pensamos que era que se podía aprovechar del plan técnico de caza, aplicación del retama, nociones básicas de la actividad cinegética, bien para cotos de caza o bien para personas que quieran acceder al mundo cinegético. Otro curso era gestión de la calidad en el manejo de recursos cinegéticos, este para gestionar los cotos de caza, la superficie. Otro curso era ecología, conservación y gestión de las especies, legislación forestal de medio natural en Andalucía, elaboración de estudios de impacto ambiental, al igual que en desempleado, gestión de sistemas agrosilvopastorales de la dehesa, ya que está un poco en polémica con la seca de la encina. Queremos dar a conocer a todas las personas interesadas qué es lo que está ocurriendo con la seca de la encina, ya que APROCA lleva su atría de la dehesa desde... fue la primera atría creada en Huelva, y APROCA colaboró con la Consejería de Agricultura en el estudio de este proyecto. También otro es plagas y enfermedades de la dehesa onubense, certificación forestal, la gestión del alcorno local, gestión de residuos, también de cartografía tenemos otro para ocupados, nociones básicas de los planes de prevención de incendio, al igual que en desempleados, y la educación ambiental desde una perspectiva práctica. Es un poco como monitor de educación ambiental, pero queríamos que ocupados no se quedaran sin la posibilidad de conocer lo que es la educación ambiental. Hemos dicho que estos cursos son para desempleados y para ocupados. Una persona que quiera hacer un curso, ¿qué tiene que hacer? Pues se pone en contacto con el departamento de formación, rellena su solicitud, firmada y debidamente cumplimentada, y además tiene que aportar fotocopia del DNI, de la tarjeta de demanda de empleo y de un título académico para las acciones de desempleado. Para ocupado, pues tiene que aportar lo mismo, a excepción de la tarjeta de demanda de empleo, que será sustituida por un contrato, una vida laboral, algo que acredite que está trabajando en la actualidad, o una nómina. Muy bien. Y nada más.
Voy a ampliar la oferta, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos luchado mucho por este proyecto y estamos muy contentos que en Andalucía es la primera vez que sale un proyecto tan específico para ingenieros técnicos, para capataces, para cualquier persona que le interese el medio natural o que esté preocupado por su conservación.
No, y sobre todo desde la asociación, el acercar lo que es el mundo real, ¿no?
Claro.
Es decir,
claro,
estar en contacto con una asociación que está muy vinculada al medio, además, y bueno, que se adquiere experiencia, ¿no? Muchas veces todos sabemos que cuando no tiene nada que ver lo que es la docencia con la práctica luego en la realidad, ¿no? Entonces, pues una apuesta nuestra para Huelva tiene unas connotaciones medioambientales excepcionales y bueno, y así lo hemos entendido y así estamos trabajando por ello, ¿no?
Hombre, desde la universidad yo creo que agradecemos también esta colaboración, porque al fin y al cabo uno necesita salir de la universidad con, bueno, aquí todos los chicos lo saben, salimos verdes.
Claro, mira,
muy verdes.
Uno de los primeros convenios que firmamos nosotros, uno de los primeros convenios, fue con la Universidad de Huelva.
Claro.
Nosotros tenemos un convenio firmado con la Universidad de Huelva, pues porque no podía ser de otra forma. Claro. Es decir, a las personas que están estudiando, ¿qué hacen? ¿Terminan de estudiar y cuelgan el título, hacen un avión de papel y lo tiran? Ah, no puede ser, ¿no? Ese esfuerzo que han hecho durante tanto tiempo, y además nos comprometemos a darle una pequeña formación o una visión real de lo que es el mundo laboral. No nos importa que no tengan experiencia, ya la adquirirán. A mí muchas veces me dicen, es que me mandan un técnico, nos mandan lo que sea, no, es que no tiene experiencia. Bueno, no te preocupes, ya la adquirirá. Es que si no se da el primer paso, las asociaciones o entidades que estamos en este mundo, de nada sirve estudiar. Claro, es que no tiene experiencia, ¿no? Si tiene experiencia la tendrá que adquirir, ¿no?
Claro.
Para eso estamos.
Si salimos de unos estudios tenemos que...
Sí, pero hay muchas empresas que cuando van a contratar a un profesional y tal, por lo que, lógico además, ¿no? Pues adquieren, el currículum tiene que tener una experiencia. Pero bueno, en este mundo tiene que haber de todo, ¿no? Gente que contrate con experiencia, sin experiencia, el que sea listo seguirá para adelante, el que sea más torpe se quedará atrás y bueno, y es así. Si no, no hay oportunidades, ¿no?
Claro que sí. Pues nosotros agradecemos las oportunidades que brinda Proca en este caso. Y también quería saber cuál es el curso más solicitado.
El curso, ahora mismo no podemos decir cuál sea el más solicitado. Sí que nuestro curso estrella es monitor de educación ambiental.
Eso.
Pero ahora mismo este era el primer año que se ponía en práctica, en marcha este proyecto. Y la verdad que estamos muy contentos, los alumnos están respondiendo y todo el mundo muy interesado.
Pues nada, muchísimas...
Una pregunta, ¿tenéis un curso en convenio con la Consejería de Medio Ambiente?
Sí, este año, como APROCA Andalucía es también colabora con la Consejería de Medio Ambiente, tiene establecido su convenio, nos han concedido el curso de sensibilización en materia de conservación de la biodiversidad. Este curso, donde se tratarán conceptos de la Red Natura en Andalucía, de lo que supone la sensibilización en actividades de educación ambiental, está proyectado para que se dé en marzo. Uh-huh. Es un curso dirigido a ocupados y la verdad que está también muy interesante, donde el cual al final se acreditará con su diploma correspondiente emitido por la Consejería.
Yo quería hacer una preguntita a Marco. Ahora que se ha prohibido la utilización de los plomos en las zonas húmedas, ¿qué opinión tenía Proca y los cazadores? ¿Habéis recogido de ellos? Que se no se puede utilizar más de plomo si no hay otra alternativa.
Bueno,
por ejemplo.
Tampoco está tan claro que el plomo sea tan contaminante, ¿no? El plomo se viene utilizando desde tiempo inmemorial en la caza, ¿no? Y tampoco está los lugares tan negro como lo pintan algunos colectivos. Es decir, aquí hay un trasfondo mucho más profundo. Directivas que nos vienen dadas de Europa, y entonces pues muchas veces tienen unos tintes conservacionistas excesivos. El hecho de la no utilización de plomo en humedales, con la entrada en vigor de la ley de patrimonio natural, pues puede que también se extienda a todas las zonas que sean patrimonio, sean zonas LIC, zonas CEPA, cualquier lugar de interés comunitario, cualquier zona protegida, cualquier parque natural, la no utilización de plomo, no solo en humedales, sino en cualquiera de esas parcelas, ¿no? Eso conlleva que pueden desaparecer, por ejemplo, pues las balas en las monterías. Perfectamente, claro. Pueden desaparecer. Claro. Pueden desaparecer una tirada de acuática en charcas que no son. ¿A qué llamamos humedales? ¿A una charca o a humedales de verdad? ¿O a zonas mareales donde...? Es que es muy complejo, ¿no? Y por otro lado, eso se puede cargar a la industria armera. La industria armera mueve muchísimos cientos de miles de puestos de trabajo.
Y la caza en general, que mueve muchos millones.
Y la caza en general, por supuesto, es un parón para la caza, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que han empujado a una, si todo marcha con marcha, a una macro manifestación en Madrid el día 1 de marzo, ¿eh? Donde van a estar pues todos los sectores vinculados con el mundo de la caza. Armeros, realeros, galgueros, cetreros, cazadores, propietarios. Bueno, pues porque cuando Europa lanza unas directrices, el Estado miembro también, en un momento determinado, como ha pasado en otros países, también le tiene que poner freno y decir, bueno, hasta aquí. Nos parece muy bien, pero bueno, hasta aquí. Francia es un ejemplo de ello. Francia se empezaron a mandar directivas y prácticamente Francia se iba a declarar zona protegida, ¿no? Franceses dijeron, la Oficina Nacional de la Caza Francesa dijo que hasta aquí. Bueno, que muy bien, pero que hasta aquí, que ya está bien. Y aquí no lo tragamos todo. Aquí hasta ahora no lo hemos tragado todo. Y no me refiero a este gobierno, me refiero a este gobierno que tenemos, al anterior gobierno, a cualquiera. Bueno, y lo que no puede ser es tener un tercio de tu territorio absolutamente protegido. Que me parece muy bien, pero siempre y cuando esa protección tuviera unos beneficios para la propiedad. Es decir, claro, si tú tienes un espacio, tú tienes una finca, tienes una tierra, y tendríamos que decir por suerte, hoy en día tenemos que decir por desgracia, te cae en una zona de lugar de interés comunitario, pues una losa. Pues una losa en cuanto por el excesivo intervencionismo de la administración, que llega a fracturar las relaciones contractuales de los propietarios. Es decir, si todo fuera normal, que no lo es, por lo menos bajo mi punto de vista, una zona protegida, es decir, una zona, yo no sé, en Huelva, el Parque Natural de Sierra Pico de Aroche y Aracena, que es un parque natural, ¿no? Bueno, pues todo lo que hubiera dentro de ese espacio, porque se protege por unas condiciones particulares, deberían de estar locos de contento, con subvenciones, con ayudas, poniéndolo los valores medioambientales en un estado óptimo, y al contrario. Es una losa y a limitar. Y de ahí viene el encabronamiento de la gente. Eso es cierto. Es que no te dejan hacer nada. Es que en un parque natural es que te limitan hasta a poner una teja dentro de tu finca. Sí. O hacer un puentecito para pasar un vado. Una cosa aberrante totalmente. Cuando no solo no se tenía que prohibir, es que te tenía que marcar unas directrices para que tú lo hicieras en base a unas condiciones particulares de la zona. Es decir, queremos crear estas particularidades con las zonas endógenas, las zonas típicas de... Bueno, pues potenciar esas zonas típicas, esos recursos, pero coño, no prohibir. Claro. Es que es lugar de interés comunitario, prohibir. Lugar de esto, prohibir. No mejorar, sino prohibir. Claro, pues así la gente están como están que se asal de mano.
La protección tiene como objetivo conservar, pero vamos, conservar tampoco quiere pero decir
bueno,
que...
Filosóficamente conservar como tú dices, conservar con el bolsillo del otro es muy fácil.
O sea, es verdad.
Sí, claro.
Conservamos pero con tu bolsillo. Es decir, las mejores fincas las declaramos a una de interés comunitario, las mejores fincas, ¿pero por qué? ¿Porque están muy mal gestionadas? No, porque están muy bien gestionadas. Déjelo usted como está, ¿no?
Claro.
Gestione usted las suyas. Deje usted las zonas particulares como están. Y ya está, es muy fácil decir, hablar de conservacionismo. El principal conservacionista es el propietario. Y de hecho, las mejores zonas linceras de Andalucía y de España están en manos de particulares, no en manos de la administración. No en manos de la administración, están en manos de particulares. Y cuando al particular, que se ha tratado de marcar una política conservacionista de espalda a la propiedad, se le pide ayuda, el propietario responde, como en el caso del lince. Con lo cual hay se pone en manifiesto que hay una voluntad clara, en la inmensa mayoría de los casos, de la propiedad colaborar con la administración en temas de conservación. Porque contra más bonito tengamos todo, mucho mejor, ¿no? Claro. Pero es así, no es más. Y la casa, pues, es un instrumento más de conservación. Que si empezamos a tocarla, la casa en Andalucía puede mover más de 4.000 empleos fijos y puede mover más de 1.000.000 todos los años de empleos eventuales. Y de la casa vive los restauradores, la gastronomía, tema de taxidermia, coches,
carnicería. Los jornales que se ganan cuando se hace un ojo de perdí, por ejemplo, se hace cualquier montería. Claro, de la gente de los pueblos.
Claro, no carguemos, ¿no? Si le ponemos la prueba, no lo cargamos. Y nos cargamos todo lo que conlleva eso. Que es lo que hay que ver. La gente tiene que vivir, tienen que comer y tienen que salir y tienen que entrar. Dentro de un orden, para eso están, bueno, los ordenamientos y las historias. Pero bueno, es que hablamos de conservación y... Sí, y conservamos, pero, como te he dicho antes, con el bolsillo del otro, ¿no?
Se restringen un poco las actividades, pero tampoco es tan tantas las aberraciones, que tanta restricción, ¿no? Como se quiere desde...
No, vamos a ver, si lógicamente directrices hay que marcarlas, porque el mundo evoluciona, y antes éramos 3 gatos y ahora somos 300 gatos, claro, más. Y nos podemos cargar todo, eso es evidente. Y tiene que haber una normativa... tiene que existir normativas medioambientales, tiene que existir una... Bueno, antes no se hablaba, hace 25 años, tú salías a casa, o 30 años, tú salías a casa al campo y no necesitabas una licencia. Hoy tienes que pasar un examen. Y tienes que pasar un examen para poder cazar y tienes que pasar un examen para poder llevar armas. Eso antes era impensable y nos parece muy bien. ¿Por qué? Pues porque... Hay más gente.
Claro,
tienen que tener un conocimiento más claro de lo que es el medio. No se puede el cazar por cazar. Tienen que existir unos cupos. Tiene que existir un manejo de esa ganadería, entre comillas, llamada reses, de caza. Porque si no, es que no lo cargamos. Eso es evidente. Hay que conservar. Pero bueno, hay que conservar contando con el propietario. Claro. Que yo creo... Que no se opone a ese tema de conservación, si no sería estúpido, además sería tirar piedras sobre su tejado, ¿no? Por eso creemos que muchas veces se legisla, pero de espalda a la propiedad, ¿no? Y al final nos equivocamos.
Yo quería hacer una preguntita, porque yo he escuchado que... Yo de la casa tampoco entiendo mucho, pero sí que he escuchado que el cazador, cuando alguna... la presa que caza... si se las quiere llevar, hay que pagar por estas piezas. ¿Esto es verdad?
Bueno, vamos a ver. La caza es un aprovechamiento más dentro de los recursos de explotación de una finca. Es decir, si uno va a comprar cerdo ibérico para llevarlo a la industria cárnica del cerdo ibérico, al propietario le tiene que pagar por llevárselo cerdo ibérico. Si uno es aficionado y quiere tirar zorzales o tórtolas o palomas o venados o cochinos o gamos o muflones, pues todo eso tiene un precio. Es decir, ¿por qué? Pues porque eso conlleva una serie de años de trabajo. El poner un venado, por ejemplo, en categoría de medalla de oro, pues son 8 o 9 años que hay que estar cuidando a esa especie para poner. ¿Por qué? Pues porque el cazador de mayor no se lleva la carne, se lleva el trofeo. No se lleva la carne, luego es pasar a otra industria, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en nuestra zona, pues no existe una gran tradición de gastronomía de caza. El 80-90% de las piezas que se abaten en la provincia de Huelva y por ende en Andalucía van a Austria, a Alemania, a Suiza. Son grandes consumidores de carne de caza, que a su vez es una carne muy ecológica. Porque claro, lo que come es lo que da al medio.
El campo, claro.
Entonces es una carne muy ecológica, no tiene...
apenas grasa.
Claro, y se consume, es una carne magnífica además, un lomo de corzo, una pata de corzo al vino tinto es de las cosas más ricas que uno se puede tomar, ¿no? ¿Eh? Y el corzo es una cabrita que bueno, que lo que se come los brotecitos de las flores y además un trofeo muy valioso en el tema de caza, que es lo claro. que realmente deja dinero. ¿Y quién lo aprovecha? Pues mira, pues vienen italianos, vienen a tirar zorzales, portugueses, belgas, holandeses, alemanes, a tirar la cabra hispánica que yo os comentaba antes, que está en una franca expansión además debido a una buena política de conservación por parte de la administración y de vigilancia y tal, bueno, pues ya se están viendo ejemplares en Sevilla, y de Sevilla por la Sierra Norte a Huelva no queda nada, ¿no? Una expansión grande, ¿no? Pues vienen colombianos, norteamericanos, ingleses a cazar la cabra hispánica, a cazar los tres tipos de cabra, la andaluza, digamos así, la Sierra de las Nieves, la de Gredo y la... Entonces, pues, o sea, que es una industria que deja mucho dinero, ¿no?
Yo quería, ya para terminar un poco el programa, lo siento porque se nos acaba un poquito el tiempo, Marcos, ¿tienes alguna anécdota de Aproca o de la casa para contarnos, ya que llevas tantos años en esto?
Pues, no personalmente mía, pero sí de un amigo muy conocido y cazador que estaba de aguardo una noche. Yo creo que si escucha el programa se sabrá quién es. Estaba de aguardo una noche y de buena primera se quedó inconsciente, se despertó a la mañana, no sabía dónde estaba. Esto sucedió en la zona de Niebla, y es que una perdiz se había asustado por el paso de una res que iba a entrar en el puesto y había chocado contra él, y él se había quedado pues toda la noche boca arriba en el puesto, un porrazo de una perdiz, ¿no? Seguro que me escucha, sabe quién es, además lo conocéis, pues un gran amigo, un gran aficionado, un gran entendido y un gran cazador. Como cazador de lo más importante que tenemos en Huelva, ya está. Ya no digo más.
Pues saludos a él y muchas gracias por haber estado aquí. Y para despedirlos, aquí Eliseo ha buscado una gran sevillana.
Estamos en Andalucía,
una sevillana que se llama La Sierra. Eso. Que los escuchamos despidiéndonos a ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado aquí, gracias. Por el tiempo.
A ustedes.
Gracias a vosotros por invitarnos, como siempre.
Con una buena escopeta y mi perro perdiguero. Y mi perro perdiguero. Con una buena escopeta y mi perro perdiguero. Con una buena escopeta y mi perro perdiguero. Y mi perro perdiguero pasó ratos en la sierra que no los compra el dinero, que se disfrutan queriendo a la escopeta y al perro. Es mi mejor compañero en la sierra y en el llano, y no lo cambio por nada, porque me trae a las manos la cacería matado. Entre cerros y collados llevo mi mochila a cuesta. Llevo mi mochila a cuesta, entre cerros y collados. Llevo mi mochila a cuesta, entre cerros y collados, llevo mi mochila a cuesta. Llevo mi mochila a cuesta, con mi banquillo colgado y la escopeta dispuesta. Y mi perro viene al lado, disfrutando de la fiesta. Es mi mejor compañero en la sierra y en el llano, y no lo cambio por nada, porque me trae a las manos la cacería matao.